Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina. Ya sabéis, la voz independiente de una lectora, el podcast literario y a veces de otras cosas en el que planteo esos temas que para mí son imprescindibles. Y por supuesto, si te gusta, recuerda que me puedes seguir. Yo soy Clara Bouzada. Hoy quiero hablaros de algunas de las novelas que he estado leyendo últimamente. Seguramente ya habéis visto en mi perfil algunas fotos de los libros de los que os voy a hablar. Se trata de Come Tierra y Miseria de Dolores Reyes, Pájaros en un cielo de estaño de Antonio Tocornal y Un pájaro quemado vivo de Agustín Gómez Arcos. Cuatro novelas que, a ver, la verdad es que si por algún motivo especial para mí destacan, es por lo diferentes que son unas de otras. Bueno, Come Tierra y Miseria no son diferentes, porque tienen una estrechísima relación. Pero eso es normal porque son como dos partes de la misma novela y comparten autora. Por lo demás, hay una enorme diferencia con las otras dos, que a su vez solo tienen un cierto parecido en el título. Y porque hablan de pájaros, por lo demás, no tienen nada que ver. A mí esto, yo tengo que deciros que me gusta mucho, porque a veces lo que observo es excesiva repetición en los temas, en las estructuras, en las tramas, incluso en los personajes a veces. Bueno, si me vais siguiendo ya lo sabréis, porque es algo que yo de vez en cuando comento. Cuando comer tierra es una forma de adivinación. Pues si os parece, comenzamos. Primero os voy a hablar de las novelas de Dolores Reyes. Ya os decía arriba que son como dos partes de la misma historia y de la misma novela. Come tierra es una novelita más breve y es la primera. Entiendo que será la primera que escribió la autora y desde luego es la primera que se publica. A mí me gustó mucho. Me pareció fresca y diferente. No lo puedo evitar. Siempre que hago este tipo de afirmaciones y digo que una novela es fresca o que es fluida, incluso a veces cuando digo que tiene el ritmo correcto, yo me quedo pensando en qué es realmente lo que quiero decir y en qué entenderéis las y los oyentes cuando me escucháis decirlo. Normalmente me paro a pensarlo y al poco tiempo me despreocupo un poco, porque no es necesario, creo, que signifique lo mismo para todos nosotros. Ahí a lo mejor me notáis la garganta así un poco, que ya sabéis que en la última entrega estaba fatal y ahora estoy como recuperándome, pero aún a veces me falla un poco. Bueno, decía decir que la obra resulta fresca, pues a lo mejor no significa lo mismo para todos los oyentes, pero es un adjetivo que es claramente positivo y que todos entendemos como positivo. Probablemente con eso sea suficiente. Al fin y al cabo, esto no es una tesis doctoral. Bueno, no sé qué opináis al respecto. Podéis hacerme algún comentario si queréis. Come Tierra, aparte de bien escrita y de fresca, y de un poco diferente, posee también ese aroma de realismo mágico que, haciendo un juego de palabras, podríamos también calificar, como está ahora muy de moda en Latinoamérica, de realismo trágico, porque tiene algo de las dos cosas. Es una historia entre mágica y trágica. Y a mí, que el esoterismo a mí siempre me engancha, he de reconocer que eso me ha seducido. La verdad es que Miseria ya es otra cosa. Concebida como la segunda parte de Come Tierra, comparte protagonista, aunque añade un personaje nuevo. Miseria, el personaje, aparece mencionada ya en las últimas páginas de Come Tierra. La sensación que tengo yo con estas dos novelas es la de que podrían fácilmente haber sido una única novela. A mí me pareció eso. Me parece que Come Tierra está mucho más lograda, en su brevedad es una obra muy completa y que creo que logra su objetivo, por lo menos para lectoras y lectores, o lectoras como yo, entre las que yo me incluyo. Para la autora, en cambio, parece que había algo más que decir y que algo se le había quedado en el tintero, ya sabéis. Visto así, a mí se me ocurre por qué no se planteó una novela más ambiciosa y más larga. ¿Por qué escribir dos novelas diferentes? A mí la lectura de Miseria me estropeó un poco el placer que había sentido leyendo Come Tierra. Porque claro, de repente, me imagino que yo estaba como, no sé si decir, emocionalmente preparada para emprender una lectura nueva, distinta, y me sentía como si siguiera todavía dentro de la novela anterior, como si siguiera leyendo la novela anterior. Y esa sensación a mí no me gustó mucho. Dos, cuando Miseria es metáfora de algo hermoso y positivo. El primer tercio de Miseria es muy lento, de una lentitud que llega a exasperar bastante. Ahí no entiendes, o por lo menos yo no entendí, por qué la autora realmente necesitaba escribir esta novela, ya que no aporta gran cosa a la anterior. Hacia la mitad de la novela empieza a tener un poco más de interés, pero solo porque retoma el asunto de, literalmente, comer tierra. No quiero decir mucho más para no hacer un spoiler, así que lo voy a dejar así. Y no sé, en algún momento comprobamos que la autora tenía algo más que decir sobre el tema de las desapariciones de mujeres en Latinoamérica. No le llega lo que nos cuenta en la primera novela y prolonga un poco esta cuestión. Para mi gusto, con un tono un poco pasquín. Como la literatura reivindicativa, he de admitir que es que no es una de mis favoritas, esto me decepcionó un poco, pero entiendo que haya quien le guste. El otro tema que se apunta, aunque no se desarrolla, es el de la forma de trabajar y el apoyo que prestan las doulas a las mujeres que van a dar a luz. Así que de nuevo, aquí aflora la literatura protesta. Yo no suelo buscar información sobre quién es cada autor antes de leer las obras. Me conformo con lo que me quieran contar en las solapas del libro. Pero claro, pues ante esto la busco. Es evidente que todo encaja con el perfil de la autora. Casi me sorprende lo auténtica que resulta Come Tierra comparada con Miseria. Pero yo ahí veo mucha diferencia. Para mí Come Tierra es como una obra literaria lograda y Miseria es otra cosa. Quiere transmitir un mensaje, pero es otra cosa. Bueno, no os voy a contar nada más de Dolores Reyes y de sus dos novelas. Ya si vosotros os interesan estos temas y queréis entrar ahí, pues fenomenal. Tres, de donde los pájaros vuelan a una altura muy humana. Brevemente os voy a hablar de mis sensaciones leyendo Pájaros en un cielo de estaño, de Antonio Tocornal. Lo primero que se me ocurre es agradecer lo diferente y personal que es esta historia. Inverosímil, sin llegar a ser insólita, es al mismo tiempo realista. Sí, yo también Me escucho y lo pienso y digo, a ver, ¿cómo? ¿Inverosímil y realista? De hecho, creo que por ahí se la ha calificado de realismo mágico. Esta vez nada de trágico. Realismo mágico a la española, pero realismo mágico. Y no solo no tiene nada de trágico, sino que más bien consigue de vez en cuando sacarnos una bonita sonrisa que también se agradece. Es una obra, una novela divertida, rara y cuando no es rara, divertida. A mí, yo no pude librarme durante la lectura de la sensación de que en realidad es un relato breve, o un relato por lo menos, que no es una novela, que es como una anécdota, algo que también podría haber contado en unas cuantas pinceladas, pero bueno, tengo esa sensación, no sé si equivocada o no, pero bueno, en cualquier caso, decidió escribir una novela y bueno, ahí os la dejo también para que veáis, porque que la tengáis en cuenta, porque también es una novela curiosa, divertida e interesante. Cuatro, el dolor como forma de narrativa. Y ya para finalizar, y muy a propósito, dejo para ahora, para el final, a Agustín Gómez Arcos y su novela Un pájaro quemado vivo. A ver, ¿qué decir? Dejadme que tome aire antes de comenzar con esto. Tengo que reconocer que entiendo perfectamente a los y las muchas fans que admiran a Gómez Arcos. Yo misma lo admiro. Aunque esta novela tengo que reconocer que no fui muy capaz de disfrutarla. A ver si lo sé explicar. Lo admiro del mismo modo en que admiro a William Faulkner, cuya literatura me resulta irritante y admirable a partes iguales. Además, reconozco que me resulta muy difícil creer que los franceses, con lo celosos que son de su lengua y su cultura, hayan incluido como lectura obligatoria en sus escuelas de secundaria, así en plural y en general, a un autor que aprendió a hablar y a escribir francés cuando ya era un adulto. Supongo, el dato está por ahí, supongo que será cierto. Pero, a ver, no lo pongo en duda, pero a mí me sorprende muchísimo, me extraña un montonazo. Quizás el objetivo fuese precisamente ese, mostrar a un novelista extranjero que escribía en francés como una rareza. En fin, no sé. Sí, estoy segura de una cosa. Los franceses tuvieron que flipar con la narrativa de Gómez Arcos en la década de los 70 del pasado siglo. Vamos, que flipamos nosotros ahora en los años 20 del siglo XXI, imaginaros ellos, por muy franceses que sean. La prosa de Gómez Arcos es absolutamente diferente, no hay otro modo de verlo. Nunca antes había leído yo un texto tan transido de dolor como este. Su prosa transpira rabia y agonía. Sus penalidades parecen traspasar la congoja del exilio, de la posguerra, de la incomprensión por su orientación sexual, incluso de la propia guerra, que ya son, todo esto, palabras mayores. Gómez Arcos parece consumido por un tormento aprendido mucho antes. Es un sufrimiento que parece que nace de la propia miseria. No sé cómo explicarlo. Quizás de la miseria que vivió de niño en esa España de la que él siempre reniega y que parece, además, que no le dejó ni un mínimo resto de paz. Si hoy Agustín Gómez Arcos resulta contemporáneo y actual, yo, la verdad, no lo sé. No sabría decirlo. A mí me parece rara esa dosis de dolor tan intensa, pero bueno, no puedo contestar a esa pregunta. Lo que sí es cierto es que en su época su literatura debía de ser muy difícil de entender. Y hay que reconocer que en ese sentido Gómez Arcos ha sido un gran innovador. Además, no sé cómo será leer esas obras en francés, en el original en el que él las escribió, porque leyendo las traducciones a castellano son obras con un texto muy interesante. A nivel textual, yo la obra que leí, Un pájaro quemado vivo, es muy interesante. Los personajes me sorprendieron un poco. Cómo trata a los personajes femeninos me llamó la atención porque no se salva ni una. En general no se salva nadie, pero yo creo que a los personajes masculinos los trata con un poco menos de rencor. La sensación que me da a mí. Pero bueno, ahí os dejo también a Agustín Gómez Arcos. Yo cuando sea capaz de reunir energías volveré sobre él. Me comentan que sí que hay alguna obra donde sus personajes femeninos son tratados con un poco más de cariño. Entonces, pues a lo mejor siento esa curiosidad. Pero bueno, es un autor impresionante, con una trayectoria intelectual y vital también muy, muy, muy importante. Y ahí os lo dejo, a ver qué os parece. Tampoco me gustaría despedirme sin recordaros que seguramente muchos de vosotros sois seguidores de Trinidad Gallard en Instagram, que es una gran fan de Agustín Gómez Arcos, aparte de que son de la misma tierra, y que seguro que en su perfil vais a encontrar información sobre esto, o no sé si proponeros que os dirijáis a ella para este tema, porque controla mucho de Agustín Gómez Arcos. Y por otra parte, yo consulté un par de artículos, como estuve buscando información sobre él, encontré un par de artículos interesantes que intenté colgar los enlaces en poneros, vamos, proporcionaros los enlaces junto con el podcast y no fui capaz, no supe hacerlo. Si alguno o alguna sabéis cómo se puede hacer esto, me encantaría que os dirigierais a mí para informarme, para asesorarme, porque no fui capaz. Entonces os lo voy a decir, seguiré investigando a ver si soy capaz de dejarlos escritos. Pero bueno, hay un artículo de la revista online, ambos, de la revista Jotdown, que a mí me gustó mucho, me dio información muy interesante sobre Agustín Gómez Arcos. Y hay otro artículo de Luis Antonio de Villena. Yo lo vi online, pero es de un periódico, no sé si es del País. Bueno, es Luis Antonio de Villena, seguro que si lo buscáis, y Agustín Gómez Arcos, en el que el poeta Luis Antonio de Villena da varias claves interesantes para entender la obra de Gómez Arcos. A mí me gustó mucho este artículo y me gustó mucho cómo lo enfocó, me pareció muy interesante. Bueno, pues os dejo esos dos datos y sigo intentando dejarlos de alguna manera por escrito. Pues espero que os haya gustado este nuevo formato en el que comento varias obras distintas, que por el motivo que fuera, en su momento no me sugirieron una entrada diferente por cada título. De todos modos, yo pensaba que me iba a quedar un poco más breve. No quería sobrepasar los 10 minutos, pero creo que me va a quedar un poquito más. A lo mejor la próxima vez, si hago así un variado, decido hacerlo sobre dos obras en vez de cuatro. Pero bueno, Como siempre, mis queridas amigues, un cálido abrazo. Esto es Ni Humana Ni Bestia Ni Divina. Ya sabéis que me podéis encontrar en Facebook, en Instagram y también en TikTok como Clara Bouzada. Y también sabéis que nuevos contenidos en un par de semanas y nos encontramos aquí siempre que os apetezca. Y si os gusta, no olvidéis pulsar el botón de seguir, que a mí me hará mucha ilusión.